¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy hablaremos de qué están marcando los oficiales en la NFL. Una semana polémica por marcación de los castigos de rudeza innecesaria. Dos casos en particular, una en contra de Tom Brady y otra en el partido del lunes por la noche, justamente Chris Jones derribando a Derek Carr y provocando un balón suelto. Extraño porque se marca rudeza innecesaria al pasador. Creo que los criterios están un tanto disparejos y habrá que revisar un poco esta situación. Eso, además del despido ya de Matt Rhule por parte de las Panteras de Carolina y opciones de waivers para la semana 6. Esto es El Abuelo Dice Podcast. Bienvenidos. ¿Qué están marcando, señores? ¿Qué están marcando, por el amor de Dios? Parece simple y sencillamente ridículo lo que está sucediendo en la NFL. Y hablo del tema de los oficiales, de los referees, de los árbitros. Es increíble la sobreprotección que está ocurriendo con los quarterbacks en la NFL. Y hay dos ejemplos sumamente claros en la semana 5 de la NFL, en el cual me parece que se está exagerando en la marcación de los castigos de rudeza innecesaria contra el pasador. Y hablaremos un poco de este tema. Bienvenidos, esto es El Abuelo Dice Podcast. Yo soy Luis Alonso, mejor conocido como Abuelo NFL. Así me encuentran en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, @abuelo_NFL. Es por eso que ustedes se enteran también de esta producción, de este podcast. Y bueno, entremos en materia, porque me parece que hay dos situaciones muy claras a lo largo del fin de semana y en el lunes por la noche, en el cual, uno, se le marca un castigo de rudeza innecesaria en contra de Tom Brady. Grady Jarrett lo taclea, lo derriba y los oficiales marcan una rudeza innecesaria en contra de Tom Brady, lo cual le permite a los Buccaneers darle una primera oportunidad y con ello pueden terminarse el reloj en un triunfo apretado por marcador de 21-15. Contra los Falcons de Atlanta, y ello hubiera terminado la serie de los Buccaneers y le hubiera dado una oportunidad al equipo de Atlanta de buscar una serie ofensiva para dar la vuelta al marcador. No ocurrió, se marcó el castigo en contra de Grady Jarrett, quien además unas jugadas previas o durante el partido también había recibido una patada, un intento de agresión por parte de Tom Brady que no se le marca. Se enoja el veterano quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay, el jugador más grande, ¿no?, en la historia del fútbol americano, el que más títulos tiene y que está en su temporada de despedida finalmente. Es derribado y se enoja, se molesta y tira una patada en una agresión evidente, la cual es omitida por los árbitros en ese partido. Pero la otra me parece sumamente ridícula y voy a presentar aquí los argumentos, porque justamente el oficial que marcó el castigo, el referee Carl Cheffers, sale a defender su toma de decisión apegado al reglamento, en la protección que tienen que hacer los oficiales de los quarterbacks al considerarlos jugadores
en posición vulnerable cuando están realizando un pase y eso es lo que está defendiendo. En la jugada, el tackle defensivo, ¿no? Chris Jones, ya estaba en una jugada de pase. Derek Carr busca a sus receptores y se está colapsando la bolsa de protección y Chris Jones impacta por la espalda a Derek Carr, le provoca un balón suelto que va recuperando el mismo, parece que se lo arranca con el brazo derecho y sí, es evidente que va cayendo con toda su humanidad encima de Derek Carr, Chris Jones, porque es la inercia de la jugada. Pero se ve claramente que con el brazo izquierdo lo extiende para no recargar por completo su peso sobre el quarterback, porque eso dice la regla. Si el quarterback está en un movimiento y está siendo derribado y está buscando a sus receptores y en ese momento es impactado o está lanzando el balón simultáneamente y llega un jugador defensivo, lo derriba y hace todo el intento de caer con todo su peso encima del quarterback, eso es lo que tienen que marcar los oficiales. Ahí hay una protección para el quarterback porque es un jugador vulnerable que no es capaz de defenderse o de protegerse. Aunque los coaches, cuando uno en algún momento de su vida juega la posición de quarterback, te dicen que tienes que caer lo más blandito posible cuando tienes un hombre encima para evitar también el tema de las lesiones, ¿no? Sí hemos visto, y hay que reconocer, sí se ha visto algunas situaciones en las cuales los defensivos recargan su peso y sí es evidente cuando tratan de caer encima de él, no buscando, porque no puedo saber qué pasa por la mente de los jugadores, lesionar a un compañero de profesión, pero hay situaciones en las cuales me parece que es imposible evitar caer encima de ellos. Y este es el caso de Chris Jones. Me parece que el referee Carl Sheffers sí aplica al pie de la letra la regla, pero deja a un lado temas como el intento de Jones de tienes el brazo derecho ocupado con el balón porque lo acabas de conseguir en un intercambio cuando tu equipo lo está necesitando más, estabas abajo en el marcador y eso te pudo haber dado la posibilidad de acercarte por tener recuperar la posesión del balón para tu equipo, pero no, te marcan una rudeza innecesaria en contra del pasador cuando no era así, ¿no? La inercia misma de la jugada, el peso que le lleva, no voy a decir que lo doblega el peso, pero sí hay una superioridad en el peso de Jones sobre Derek Carr y termina encima de él, pero con un afán de defenderlo, por un afán de tener el balón y recuperarlo. Lastimosamente no fue así. Sheffers dice que Carr tiene la completa protección en todos los aspectos de lo que recibe un quarterback en una postura de estar realizando un pase. Así que cuando es tacleado, lo que él determina es que el defensivo cae sobre de él con todo su peso. El quarterback es protegido de ser tacleado con el peso completo de un jugador. Y lo que contesta de algún modo Jones es que, pues entonces, ¿qué tiene que hacer el jugador defensivo para no caerle? Y él pregunta, porque le cuestionaron después del partido, ¿qué es lo que yo debería hacer, gente? ¿Cómo no voy a caer encima de él? Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Peso 325 libras. ¿Qué quieren que haga? ¿Cómo puedo hacer si estoy llegando con toda la velocidad sobre el quarterback? ¿Qué se supone que debo de hacer para no caer encima de él? Hablamos de un jugador de casi 150 kilos. Derek Carr debe estar por ahí de los 95, los, o menos. Es increíble la sobreprotección que se está haciendo. Entiendo perfectamente el espíritu de la regla, cuidar a uno de los de las posiciones más valiosas dentro del fútbol americano profesional es la del quarterback. Muy pocos tienen la capacidad para ser quarterback en la NFL 32. Es un trabajo privilegiado. Hay equipos que se pelean y pasan décadas tratando de encontrar un quarterback franquicia, un quarterback que sea capaz de llevarlos a la conquista de campeonatos. Pero me parece que lo que está haciendo la NFL también es infravalorar el esfuerzo de otros jugadores dentro del terreno de juego. Terrible. Habrá que hacer una revisión, que este tipo de jugadas se pueda revisar de algún modo, aunque no cabría, según el espíritu de la regla, la interpretación de los árbitros, pero me parece que hay cosas que son evidentes y en las imágenes de este Jones cayendo encima de Derek Carr, no me parece con la intención de lastimarlo, hace una jugada, es el movimiento natural, la inercia misma de la acción. Terrible, terrible lo que la marcación me parece. Y bueno, esta es la posición que yo así lo veo, así lo interpreto. Entiendo que hay que cuidarlos, pero creo que la NFL está exagerando y puede ser un punto sumamente riesgoso. Hasta aquí este comentario y voy a hacer una breve pausa para después pasar a comentar rápidamente el tema del despido de Matt Rhule como head coach de las Panteras de Carolina y finalizar este episodio con las recomendaciones de waivers de forma rápida. No me tardo, regreso. Y bueno, y mientras hacía esta pequeña pausa, me encontré con más información, una nota en la cual se dice que el comité de competencia planea discutir estos castigos de rudeza al pasador después de que termine la temporada debido a las reacciones que se han desatado en los estadios. Era evidente, sobre todo en el partido del lunes por la noche allá en Arrowhead Stadium, la gente se volvió en contra de los oficiales, abucheando la decisión. Y bueno, también The Associated Press reportó que es un tema también que va a ser discutido la próxima semana cuando los dueños de la NFL se reúnan en Nueva York, porque aunque la liga no está planeando hacer cambios en la regla durante la temporada, también se tiene que determinar si esto es como una sobrereacción a lo que ha ocurrido con Tua Tagovailoa, quarterback de los Miami Dolphins, que está fuera de forma indeterminada. ¿Cuánto tiempo va a tardar en regresar por este tema de la conmoción cerebral? Consecutivas, bueno, no, porque oficialmente dicen que no sufrió conmoción contra los Bills de Buffalo, pero sí una conmoción contra el equipo de los Bengals de Cincinnati. Unos días después, Tua Tagovailoa está fuera de forma indefinida. Y bueno, ya nada más para rematar. Creo que se tardaron demasiado las Panteras de Carolina en despedir a Matt Rhule. Se veía que no había un rumbo definido, falta de toma de decisiones sobre quién iba a ser el quarterback o quién debe ser el quarterback de esta franquicia, porque las cosas no pintan bien. Y ahora, Baker Mayfield se va a perder entre 2 y 6 semanas de actividad con una lesión. Así que tendrán que recurrir a una opción más. Ahorita les digo el nombre. PJ Walker es el quarterback que tienen, además de Sam Darnold, que está en IR. Matt Corral también está en IR lesionado. Y ahora pues es el turno de PJ Walker, ¿no? Que había estado en una de estas ligas alternativas, jugó la temporada pasada, no lo hizo mal, pero parece ser que tendrá que ser el quarterback titular de las Panteras de Carolina y a ver qué pasa, porque esta franquicia no se ve que tenga un rumbo definido. Se va con una marca de 11 y 26, si mal no recuerdo, Matt Rhule. Ahorita lo busco rápidamente, pero terrible la gestión de este head coach que venía de tener éxito en programas universitarios a los cuales había logrado revertir la situación, sus malas temporadas en 3 años, ¿no? Y aquí no ocurrió tanto en Temple como en otra universidad el tema de Matt Rhule. La verdad es que no se le dieron bien las cosas y pues ha terminado por quedar pues sin chamba, la primera cabeza que rueda en esta temporada de la NFL. 11-27 fue el récord de Rhule con Carolina, un porcentaje bajo, .289 de victorias. Y lo más impresionante es que tuvo una marca de 1-27 cuando su equipo permitía cuando menos 17 puntos a sus rivales. Es decir, si Carolina llegaba a estar, un rival de Carolina anotaba 17 puntos, tenía una muy alta probabilidad de ganar el partido. Fueron 25 derrotas consecutivas en esas circunstancias. El dueño, David Tepper, había dicho que lo respaldaba después de el partido contra San Francisco, pero parece ser que cambió rapidísimamente de opinión porque a la mañana siguiente se había dado el anuncio. Y ahora, de forma interina, Steve Wilks es el quien fuera coordinador de pases de la defensiva de este propio equipo y que ya tuvo alguna oportunidad para ser head coach en la NFL con los Cardinals de Arizona, pues Wilks será el encargado de ser el head coach lo que resta de la temporada para Carolina. ¿Lograrán hacer esto, no? Rhule tuvo buenas temporadas con Temple y después con Baylor, logrando revertir situaciones y reconstruir estos programas colegiales. No tuvo la misma suerte con las Panteras de Carolina, que podrían estar ofreciendo, se dicen que no hay charlas concretas para que salgan en cambio, por ejemplo, Christian McCaffrey o DJ Moore, algunos jugadores de este equipo, que absorben salario y que pues podrían ser moneda de cambio para buscar posiciones en draft y tratar de reconstruir una franquicia que no las ha visto con nada consigo favorables en años recientes. Ya terminaremos con el tema de los waivers en un último segmento, pero bueno, así están las cosas. La NFL va a poner bajo la lupa el tema de las marcaciones de rudeza innecesaria al pasador. Inclusive Chris Jones mandó una propuesta por ahí de que se permitiera que los oficiales revisaran a través de la repetición la marcación de la rudeza innecesaria. El Comité de Competencia de la NFL puede presentar propuestas para cambios de reglas y tendría que ser aprobada por recibir 24 votos a favor para poder ser votados por los dueños. Así que hay que ver en qué termina este tema. Esta es una situación interesante. Viene una próxima reunión de dueños y seguramente en la temporada baja se va a poner en consideración esta marcación. Sí, es muy importante la seguridad de los jugadores, pero también hay que preservar el espíritu deportivo y que todos en el campo, pues haber una igualdad también, me parece. Regreso pronto con los waivers para despedir este episodio. Y bueno, ya para cerrar este episodio, vamos con los waivers de la semana 6 para sus equipos de fantasy fútbol, fantasy en español. Lamentablemente, las lesiones no paran en la NFL y esto pues no van a parar, ¿eh? Eso es evidente. un deporte agresivo, un deporte de contacto. Rashad Penny, el corredor titular de los Seattle Seahawks, se perderá el resto de la temporada. Sufrió una fractura en el peroné, va a ser operado y se pierde la temporada para él. Lamentable, un jugador que ha sido mal afortunado porque temporada tras temporada sufre lesiones. Y los Seahawks necesitarán a alguien que corra el balón y tienen ahí a Kenneth Walker. Justamente fue reclutado para ello y se espera mucho de este corredor novato, quien asumirá la responsabilidad de ser el corredor titular de este equipo de los Seattle Seahawks. Debe ser la prioridad de waivers. Está disponible en el 67% de ligas, tanto de NFL como de Yahoo. Ya en las ligas de Sleeper, solamente está disponible en un 2%. Difícilmente lo van a encontrar, pero si lo encuentran por ahí, vayan y tómenlo. DJ Dallas es el otro corredor que hay en el roster de los Seahawks, además de Tony Jones, que me parece que no debería de ser tomado, pero DJ Dallas sí como opción, porque él va a asumir el rol de terceras oportunidades. Ya tuvo un tanto de éxito la temporada anterior, no muy profundo, pero bueno. Recordar, por supuesto, que esta semana arrancan las semanas de bye, semanas de descanso de los equipos en la NFL, y bueno, los equipos que no van a estar activos son los Leones de Detroit, los Tejanos de Houston, los Raiders de Las Vegas y los Tennessee Titans no juegan, por lo que en la posición de corredores se estarán perdiendo de acción jugadores como Jamal Williams, Damon Pierce, Josh Jacobs, que tuvo un partidazo el lunes por la noche. Saludos a el buen Mansa, que con ese me ganó. Y Derrick Henry, nada más y nada menos, son los jugadores que no van a estar disponibles para los equipos de Fantasy Football. Y aquellos equipos que permiten más puntos a los corredores son los siguientes, para que los tengan en cuenta. Los Chargers, los Browns, los Seahawks, los Chiefs, después de esta actuación también de Josh Jacobs, y los Panthers. Así que vayan y busquen algunas opciones que vayan a jugar contra ellos. Otras opciones a considerar: Eno Benjamin, corredor de Arizona. Hay lesiones en Connor y en Darrell Williams, por lo que Eno Benjamin podría dar un salto importante en su utilización esta semana y quizá en varias semanas en la NFL. Está disponible en el 99% de ligas de NFL.com y en Sleeper solamente el 27%. Y por ahí, Pierre Strong, un corredor novato por parte de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Se lesionó Damien Harris. Esto favorece, por supuesto, a Ramondre Stevenson, pero ya conocemos el pensamiento de Bill Belichick y seguramente estará echando mano de algunos otros. Pierre Strong podría ser una posibilidad en ligas profundas. Ya si hablamos de temas de receptores abiertos, Alec Pierce me parece que es lo más rescatable que hubo en el partido del jueves por la noche anterior. Terrible juego entre Indianapolis y Denver. Creo que si están buscando receptores, Pierce puede ser una prioridad. Tuvo 59% de snaps en el partido contra Denver, 9 targets, 8 recepciones. Es lo más atractivo que hubo. Y esto le va a dar un contrapeso a la situación de Michael Pittman. Es muy necesario alguien que le quite pues los ojos y coberturas. Y Alec Pierce puede convertirse en ese elemento. A otros, por ejemplo, si tuvieron a T. Higgins y se llevaron ese cero, hay que considerar otra opción. Y Tyler Boyd es ella, ¿no? Dentro del propio equipo de los Bengals de Cincinnati. Boyd es un jugador que tiene mucha participación en la ofensiva, viene de jugar el 97% de los snaps en la semana 5, y si el tema de Higgins del tobillo, y además ha tenido conmoción en la temporada, si logra hacer o si pasa a ser algo recurrente, hay que llevarse a Boyd. Tiene disponibilidad del 72% en NFL, solamente el 31% en Sleeper. Y otras opciones que hay de receptores. Con las bajas que ha habido en los Bills de Buffalo, sobre todo de Jamison Crowder, que está lesionado, Khalil Shakir me parece una buena opción, o Isaiah McKenzie, que está en el protocolo de conmociones, no ha jugado 2 semanas, pero son los que pueden estar en el slot. Shakir me gusta, si están buscando profundidad en la posición de receptores. Y Darius Slayton, de los Gigantes de Nueva York, en un departamento muy castigado de receptores en Nueva York, me parece que es una buena opción. Con las alas cerradas es imposible estar pronosticando quién vaya a ser el que destaque semana a semana. Taysom Hill es un caso extraño, y si ustedes están dispuestos a alinearlo con el riesgo de que pues brille con 3 anotaciones como ocurrió contra Seattle, o de repente se vayan sin mucha actividad cuando regrese Jameis Winston. El tema de Taysom Hill es que es una ala cerrada que pues no funge como ala cerrada, ¿no? Lanzó un pase de touchdown, tuvo 3 acarreos de anotación en el juego anterior. Juega en esta Wildcat que aplica el equipo de los Santos ante la baja de su quarterback titular. Pues Andy Dalton se hace cargo del ataque aéreo, pero Taysom Hill lo complementa por la vía terrestre. Otras opciones de tight ends, Will Disley de Seattle o Irv Smith también podría ser alguna otra opción. Y si están streameando quarterbacks, bueno, el nombre de Geno Smith no tendría por qué estar ya, me parece que en la agencia libre. Es uno de los quarterbacks más competentes en lo que va de la temporada en puntos fantasy. Está en el 5º lugar y está disponible en el 73% de ligas en NFL y el 61% en Sleeper. Carson Wentz no es alguien que emocione demasiado, pero suma puntos. No lo quieren en su equipo de la NFL, pero quizás sí lo quieran en sus equipos de fantasy porque suma, aunque juegue terrible y se ha interceptado al final del partido, da puntos necesarios para conseguir victorias. Otras opciones, ya un poco a lo mejor más desesperadas, Daniel Jones de los Gigantes de Nueva York, Jimmy Garoppolo por los enfrentamientos que tiene estas próximas semanas que hay byes, puede ser una buena opción, o incluso Justin Fields si están muy desesperados por la posición. Bueno, esto es son los jugadores que recomiendo esta semana para los waivers. Y gracias por estar aquí en este episodio, o en esta ocasión no tan corto, pero creo que era importante hablar del tema de la rudeza a los pasadores. Y ahí están, los invito a que me sigan en mis redes, @abuelo_NFL, tanto en Twitter como en Instagram. Y que también se animen a participar en Draftea México, esta aplicación que nos permite jugar el Daily Fantasy ya en México, y puedes ganar dinero seleccionando jugadores cada semana, diario, y también ganar, es la oportunidad que tienen para hacerse de un poco de dinerito. Así que vayan, participen, y les agradezco que hayan estado aquí en este episodio de El Abuelo Dice Podcast. Hasta la próxima.